Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos aquí los del Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, los de las 10 hasta la 1, ya sabéis que estamos acompañándote. Y lo que voy a hacer antes de nada, porque tenemos ese reto ahí pendiente en nuestra cuenta de Twitter, es saludar a Carlos Honorato para que nos refresque la memoria y para que os invite a que participéis. Carlos, ¿qué
Buenos
tal?
Días, pues eso, que hemos soltado nuestro dron por la zona sur de la Comunidad de Madrid y estamos preguntando en la foto que hemos puesto en el Twitter, en @buenosdiasom, ¿de qué municipio se trata? ¿Si es Parla, si es Pinto o si es Valdemoro? Y a esta hora hay empate entre Parla y Valdemoro, 43% cada uno, y está en la cola Pinto con el 14%.
Oye, que te queda muy bien el uniforme de Iberia que nos han dejado, ¿eh? Para que vayas
no,
a
hombre,
de...
No, hombre, tengo el uniforme de la casa de Radio Televisión Madrid, que es blanco y rojo.
Oye, y de blanco y rojo viene precisamente María Rey, que ahora mismo voy a charlar con ella, pero también voy a saludar a Sergio Martín Romo, invitando a nuestros oyentes a que aguarden a saber dentro de nada el tema del día. Sergio.
Muy buenas, Nieves. Buenas. Un tema a raíz de una noticia que he leído en el Washington Post, ¿vale? Y que nos lleva a disfrutar de las hamburguesas. Enseguida te cuento más y te cuento además que vamos a leer los mensajes y escuchar las notas de voz que se quedaron pendientes de ayer.
Venga, pues eso será después, pero como decía, de blanco y rojo viene, muy corporativa como no podía ser de otra manera, para celebrar un aniversario muy especial del programa que ella dirige y presenta, María Rey. ¿Qué tal, María? Enhorabuena, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Aquí estamos así como de color corporativo porque es como un día especial, ¿no? Es para nosotros, para el equipo de 120 Minutos, que es un equipo muy comprometido y muy currante. Es un día muy especial porque llegar hasta aquí en la tele cada día es más difícil. Los programas de la tele se convierten en algo así que se difumina en el aire. De repente dos malos datos seguidos y empiezan a cuestionarse si debe continuar. Ya sabes cómo es, ¿no?
Claro, decía aquel que 20 años no son nada, pero es que 4 años en la tele son mucho. ¿Cuántos programas?
1000 programas, que es un compromiso diario con la actualidad. Que además han sido 1000 programas en qué momento, porque nos ha pasado de todo, y ya sé que es un clásico y casi un tópico, ¿no? Decir, fíjate, una pandemia, no sé qué, pero es que ha pasado, y casi todo lo importante que pasa por Madrid, o pasa en Madrid, o afecta a Madrid. Con lo cual, hay que estar aquí también y contándolo, ¿no? De alguna manera, viendo el impacto que tiene sobre la vida de los madrileños. Han sido tiempos muy complejos, muy difíciles, pero también han sido apasionantes desde el punto de vista periodístico, ¿no? Poder estar ahí viviendo lo que, como una ciudad, una capital, un país combatía por primera vez en nuestra historia, porque ha habido otros momentos en la historia, no los hemos vivido, una pandemia, cómo se enfrentaba a ella, el miedo, cómo lo vencía, qué difícil, cómo salía adelante, y todavía estamos ahí, encontrándonos con las dificultades añadidas, ahora una guerra, ¿no?
Y qué importancia tiene también como servicio público, ¿eh? Esta casa Telemadrid, bueno, Onda Madrid también, pero por la parte que os toca, y estando de enhorabuena por ese aniversario, 120 minutos es un referente también para todos los madrileños que quieren estar informados y que efectivamente estamos desarrollando, ¿no?, esa vocación que es nuestra seña de identidad, que es el servicio público, estar por ellos y para ellos.
Yo creo que la pandemia, estos días la gente me preguntaba sobre la utilidad de los medios y la utilidad de los medios públicos. Digo, la utilidad de los medios públicos yo no tengo ninguna duda. Es absolutamente necesario, porque si yo he trabajado toda mi vida en una empresa privada y se trabaja muy bien, pero también hay una razón, digamos, comercial que tiene mucho más peso que en un medio público. Los medios públicos somos los garantes de que siempre la información estará por encima de otras cosas. Siempre la información y el interés general. Y puede haber batallas y también puede haber tensiones políticas, ¿cómo no? Las hay en todo, todo está politizado y encima. Pero el medio público es el garante de que no desaparezcan determinadas informaciones porque son poco rentables. Y así, de alguna manera, si tú te mantienes alerta, los demás no van a tener más remedio que hacer alguna alusión también. Entonces...
¿Te ha dado tiempo a hacer balance de... Vamos muy rápido siempre los periodistas con la actualidad. Nos levantamos muy pronto y trabajamos mucho para luego estar aquí, que la gente igual tiene una visión diferente.
Se piensa que te acabas de levantar y... A mí sí me hace gracia porque las preguntas que te hace gente que no tiene conocimiento de cómo es tu trabajo, te dice, y te compran la ropa y te pintan y te lo escriben y te lo hacen y te no sé qué. Y dices, pues mira, sí, hay una persona que me maquilla, salvo en pandemia también tuvimos que maquillarnos y peinarnos, porque también hubo un momento en que no se podía hacer eso, ¿no? Que lo teníamos que hacer nosotros mismos, pero... aquí en una televisión como en Radio Televisión Madrid, que es un medio público muy barato para los madrileños, y yo me alegro que sea así, eso solo se consigue con el compromiso de cada una de las personas que trabajamos aquí de ser muy eficaces en el uso del dinero y sobre todo muy rentables en el tiempo que empleamos. Entonces no hay un minuto, está tasado. O sea, tú vas al baño a determinada hora y si no, ya no vas.
Sí,
y el café o te lo coges de camino a o ya no te lo coges. O sea, bueno, parar la actividad, bajar, desayunar, no sé qué. Es que somos muy poquitos y hacemos muchas cosas. Y a veces hacemos lo que en otros medios grandes hacen dos o tres personas. A veces no, yo diría que todos los días. Entonces, es verdad, llegamos al... o sea, mi estado natural en Telemadrid, como el tuyo y el de tanta gente, es corriendo.
Totalmente. Esa es la vida que
corriendo
llevamos.
Por el pasillo, corriendo hacia el ascensor.
Madrugando, trasnochando, sacando tiempo de donde, en fin, porque luego también intentamos llevar una vida personal dentro de nuestras limitaciones, claro, que nos da la profesión. Decía yo, balance, el mejor momento, si es que puedes destacar alguno en estos 4 años de 120 minutos.
Yo siempre recordaré y estaré agradecida a la oportunidad de haber vivido en primera línea todo lo que es referente a la pandemia y a la lucha de esta Comunidad de Madrid por superar una crisis, una enfermedad, una situación de pánico que golpeó como a nadie a los madrileños. Y vivimos la peor parte. Sufrimos el mayor número de muertes en gente mayor. Vivimos con angustia aquel desespero de la gente que trabaja en las residencias por la impotencia de no poder ayudar a todos al mismo tiempo. El esfuerzo brutal de los médicos fue mayor todavía aquí que en muchos otros sitios. Cada uno tendrá sus historias, pero todas las historias se llevaron al extremo en Madrid. Y pudimos vivirlo y acompañarles siempre con un esfuerzo muy importante, con el objetivo de ser rigurosos, dar información siempre contrastada con profesionales que nos ayudasen, que supiesen más que nosotros. Y ahí descubrimos esa maravilla de científicos que tenemos con encima de saber investigar, saben contar lo que hacen y yo me quito el sombrero con todos ellos y les estaré agradecida siempre. Pero esa parte de poder estar ahí al lado de la gente, que la gente te diese su confianza, y todo lo que yo he aprendido, porque he aprendido muchísimo de ciencia y de la vida.
Sí, es cierto que nuestra profesión tiene una parte mala, ¿no? Que es ese estrés muchas veces llevado al límite, pero también nos permite conocer y estar en muchos lugares a los que el común de los mortales pues no tienen acceso, y eso es maravilloso. ¿Alguna vez no sé, has estado al punto de la lágrima en algún momento, pues eso, puntual, ¿no? Dentro del programa, es verdad que somos un poco como los artistas, que el show must go on está ahí, y sí, pese a que tú un día estés, pues en fin, con un estado anímico horroroso o todo lo contrario, exultante, pues tienes que ser comedida en pantalla, ¿no?
Sí, más de una vez, porque vivimos situaciones también con algunos de nuestros compañeros delicadas, porque las narraciones que te contaban fuera, pues a veces te emocionaban. O porque alguien está contando algo que tú estás viviendo en primera persona. Yo he vivido en este periodo, en este año, estos últimos meses, el final de la vida de mi padre, y cuando hablaba con una persona mayor y nos hablaba de la importancia de tener en cuenta a los mayores, de lo desatendidos que se han sentido, en labores tan cotidianas y tan importantes como ir al banco, pero narrados con su voz, a mí me emocionaba constantemente. Claro. Entonces, yo además, yo soy una persona muy emocional y yo lo tengo flor de piel y tampoco creo que sea malo. No se puede hacer alarde de emociones y hasta el punto que confundan la noticia, pero tampoco creo que sea necesario ocultarlas. Forman parte de ti y al fin y al cabo, ponerse dos horas y media en directo cada día es una... En cierto modo es desnudarse. Yo soy así, con mis virtudes y seguro que con muchísimas carencias.
Te para mucho por la calle. Yo a ti te conozco.
Bueno, es verdad que la gente en Madrid que nos se te queda mirando porque le suena tu cara, o la gente que hace referencia, siempre es súper cariñosa. Yo no me he encontrado a nadie que sobre este programa diga, anda que hacéis no sé qué o no sé cuánto. No, nada, súper cariñosa. La verdad es que es muy, muy respetuosa y muy afectuosa.
Yo no te quiero entretener mucho, ¿cuándo vas a estar? ¿A las 11:30? Tienes que estar ahí al pie del cañón.
Unos minutos antes entramos en Buenos Días para avanzar temitas y luego ya arrancamos el programa. ¿Cómo será? Además, un programa de esos emotivos.
Claro, es lo que te iba a preguntar.
Porque nos volvemos a reunir los mismos que empezamos el programa hace 4 años.
Hace,
¿no?,
4 años.
Mismo, en el plató, los mismos compañeros, además, y es bonito compartirlo con ellos.
Qué chulo. ¿Tenéis tarta preparada?
Hombre, ya ha circulado una que me han dado buenos días,
ahí,
así que igual luego buscamos otra, porque hoy es un día también para celebrar, que yo me da un poco de pudor, porque dices, oye, el que pone el paquete 1000 de harina como reponedor, nadie le ha dado una palmadita. Pero bueno, es que en la tele lo más difícil es perdurar, no empezar, sino perdurar. Así que tengo ahí una sarta de compañeros detrás que trabajan tanto y tan duro que hoy me encantaría que pudiesen sentirse muy... muy contentos conmigo y compartirlo.
Pues sí, nosotros además también queremos poner en valor el trabajo, ¿no?, que hacen tantísimos profesionales para que un programa como el 120 Minutos salga adelante, porque ahí tú aludías a quién te maquilla, quién te peina, pero es que hay iluminadores, realizadores, productores, periodistas, redactores, reporteros, en fin, que hay tantísima gente que...
La tele es un trabajo, y la radio, pero en la tele particularmente es un trabajo que de uno solo no sale nada. ¿No? Siempre hay un poquito que se ve y un muchísimo que no se ve y está detrás empujando.
Pues muchas felicidades, compañera, también de todos los profesionales que componemos Onda Madrid. Que pasen muchos años y así vas viniendo.
Ojalá, que podamos compartir muchas veces celebraciones
que sí.
como esta.
Está guapísima, por
Venga,
cierto.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, desde las 8:30, vuelve España al partido de la Onda.
Arranca la andadura de los chicos de Luis Enrique en la tercera edición de la Liga de Naciones y con un partidazo ante Portugal.
Esta competición les debe una tras la final de la última edición ante Francia y en el horizonte el Mundial de Qatar.
Y además tenemos baloncesto, primer partido de la semifinal del Real Madrid ante Baskonia.
Sonido Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues ya está por aquí Sergio Martín Romo, que ha aguantado un poquito porque Sergio, estábamos de celebración de los compis del 120.
Hay que celebrar, ¿eh?
Y es que claro, se van ya, que en 10 minutos tiene que estar María Rey presentando, así que...
Enseguida comienza la emisión en directo en Telemadrid.
Y nosotros seguimos aquí también en directo, no me stop, hasta la 1 de la tarde con vosotros, y ya toca ratito de oyentes. Sin perder tiempo, ¿te parece que rebobinemos?
Venga, dale al botón.
En el son capítulo las 12 de ayer...
Onda Madrid no. Te has equivocado y has dado el botón del futuro.
Claro, porque es que...
Has dado a ir para adelante, para las 12, no para atrás.
Tengo un cortocircuito, no sabía dónde estaba, en la céntrate, tele o en la radio.
Céntrate, dice, de al botón. No, Juanjo, tenía que haber dicho, rebobinamos. Dale el botón y he dado el botón de son las 12.
Título de ayer...
Venga, vámonos.
Bueno, como lo hemos dado dos veces,
¿sí?
Vale, hemos rebobinado tanto... que Jessica, en nuestro WhatsApp, nos contesta a un mensaje de hace dos días.
Ah, creía que era hace dos años.
Bueno, nos contesta una pregunta. En realidad, la pregunta la hicimos ayer a raíz del capítulo de oyentes de hace dos días, ¿vale? Ella nos escribió para contarnos que cuando planteábamos lo de las tijeras, que hace ya dos días,
¿sí?
Ella nos contó que ella había sido víctima de un compañero de clase que le cortó el pelo y que luego intentó pegárselo.
Sí, con pegamento.
Y ayer preguntábamos que con qué tipo de pegamento. Uh-huh. Ella escucha por las tardes, nos da las buenas tardes, dice, soy Jessica, te contesto a tu pregunta que me lanzabas durante el programa de ayer por la mañana.
Ajá.
Para ella esta mañana. Pues te cuento, este compañero del colegio que me cortó el pelo me lo quiso pegar con pegamento de barra, ese de color rojo típico de manualidades. Pues con eso, imagínate qué estropicio me hizo. Vaya ocurrencia que tenemos los niños, cómo usan su lógica. Muchas gracias por leerme en el programa.
Bueno, gracias a ti por participar, que nos encanta. Ya hemos salido de dudas.
Ayer,
pegamento de barra.
Ayer sí que planteamos otro tema, era el tema de esas cosas con las que tú jugabas y en realidad no eran juguetes, ¿eh? O juguetes fabricados por ti mismo. Pues ayer nos dejaban nota de voz en nuestro WhatsApp nuestro oyente Roberto, que lo escuchamos hoy en capítulos anteriores.
Nosotros en el barrio lo que hacíamos en la época cuando era la serie esa de televisión Galáctica, Estrella de Combate, nosotros hacíamos las naves espaciales con, vamos, las naves, los Vipers y los silones, lo hacíamos con cartones, para luego meter dentro los clips de Famóvil. O sea, hacíamos lo que era las naves y todo eso para estos muñequitos. Vale, pues lo curioso no es eso. Lo curioso es que también conseguimos hacer la Galáctica, o sea, la nave nodriza. Esa nave nodriza la hicimos tan grande, vamos, para... Vamos, era aproximadamente, yo calculo que sería unos 3 metros de largo y, no sé, 1,5 metros de ancho, más o menos. Pues esa nave la desmontábamos, o sea, la habíamos fabricado de tal forma que la pudiéramos desmontar para que cada uno se llevara un cachito de Galáctica a su casa. Y luego, al día siguiente, la volvíamos a armar. Bueno, pues nada, un saludo y abrazos a todos, como siempre.
Es increíble.
¿Has visto, eh? Esa era pasión por la serie y darle ahí también a la imaginación. Dejas volar 3 metros de
oye,
nave.
Y producción en cadena. Porque
se baja Roberto, aquí. Por favor, es que si no podemos completar la nave nodriza hoy.
Que se baje el ala.
Claro. Víctor, él recuerda jugar en casa con los cojines y arrastrados, se montaban encima, se arrastraban, hacían carreras de bólidos por toda la casa. Y luego carreras para que la madre de Víctor no nos diese pues ahí un azote por estropear los cojines y nos pone 3 caras llorando de la risa. Oscar dice, nosotros hacíamos concurso de ver quién llegaba más lejos empujando la zapatilla y estar en casa de mi padre con una muñeca de mi hermana dentro. La sentábamos, la sujetábamos a la zapatilla y la lanzábamos a ver quién llegaba más lejos y la muñeca no saliese disparada. Tenía que estar la muñeca dentro de la zapatilla para validar bien la distancia. Uh-huh. Ahí está. Carlos dice, lo del teléfono con los yogures que contábamos ayer, ¿te acuerdas?
Sí.
Esos teléfonos con el hilo para hablar de, bueno, de habitación en habitación, si tenías el hilo muy grande, si no era de un rincón a un rincón, que encima, hola, te hacías como bajito, porque si no te escuchabas fuera del teléfono, del yogur. Tú decías que lo hacías con yogures Yoplait.
Sí.
Vale, pues en su casa dice que lo hacían con cajas de cerillas y funcionaba tan bien. Yo eso nunca lo he probado. Nunca lo he probado, pero él nos cuenta que en su caso no eran yogures, sino que hacían el mismo método, pero con cajas de cerillas.
Ajá.
Y David, respecto a la cerbatana, está de acuerdo contigo, Nieves,
¿sí?
En que la cerbatana con la regla cuadrada no iba muy bien, porque no se ajustaba muy bien a los labios, se escapaba un poco de aire al soplar, y que lo mejor eran los bolis, como tú habías dicho, Nieves, pero que el Bic era perfecto. Que otros bolis no tanto, pero que el boli perfecto parecía que estaba fabricado expresamente para servir de cerbatana en clase.
Da igual si Big Cristal o el otro, da igual.
Ricardo, él utilizaba para jugar las pistolas que se hacían con las pinzas de la ropa. Hacían pistolas para jugar a indios y vaqueros, incluso pistolas láser, pero estas las hacían con los rulos y pinzas del pelo de su madre. El rulo, dice, tenía efecto paralizante en el enemigo. Pues nada, con los rulos de la madre, en la nave nodriza de Roberto y los amigos. Y termino con José Luis, que recuerda los tirachinas, que se hacían con palos y una goma. Ayer hablábamos de los tiragüitos. Ajá. Él recuerda de los tirachinas con palos y una goma. Dice, y también con los botones grandes del costurero de su madre. Yo no, pero mi hermano hacía yoyos, que fabricaba yoyos caseros para todos ellos.
Oye, hay que ver las cajas de cerillas y el juego que han dado, ¿eh? Porque ahora ya esto de las cajas de cerillas se estila menos.
Es que ya no hay tantas cajas de cerillas en las casas.
Claro.
Ahora mismo, si abriésemos los cajones de cocina de la mayoría de la gente que está en su casa, no hay caja de cerillas.
No.
Es decir, ahora mismo, el que esté en casa escuchando, esté teletrabajando, o esté escuchando haciendo las cosas de casa, por favor, id al cajón, típico cajón de casa, de la cocina, donde había una caja de cerillas. La hay. Si alguien la tiene, que la haga foto, pero yo creo que es que no va a llegar ninguna foto de ninguna caja de cerillas que esté en casa en un cajón.
Pues eso, que ahora con las cocinas eléctricas y tal, pues ahí
pues te digo
el uso. Que entonces dejamos ya los capítulos anteriores, ¿no? Y damos a la tecla de ahora ya sí.
Venga, te cuento lo que he encontrado en la prensa de hoy.
A mí me gustan las hamburguesas con papas fritas, con mayonesa.
Mira, te lo decía antes, he estado leyendo The Washington Post, ¿vale? Y también el Fedele Reporter, que es un medio local de Wisconsin, porque recogen entrevista a Don Groske. ¿Que por qué es famoso Don Groske? ¿Por qué ha llamado la atención Don?
¿Por qué?
Ha llamado la atención porque lleva comiendo hamburguesa todos los días de su vida desde hace ya 50 años. Lleva expresamente todos los días se come un Big Mac.
¿Todos?
Todos los días de su vida se come un Big Mac y ya lleva ya 30.000. Es así, que es que ya los
¿serio?
De McDonald's, sí, le han hecho un monumento. Es decir, en el McDonald's de su pueblo hay un monumento dedicado a Dom, que celebra ahora sus bodas, ¿eh? Las de 50 años, que son las bodas de oro. Las 50 son las de oro, ¿no? Bodas de oro comiendo hamburguesas. Esto lo lleva haciendo desde 1972. El mismo día y año que él cumplía los 18 años.
Oye, ¿y hay foto de Don Big Mac?
¿Del hombre? Sí, yo te lo enseño. ¿Está
gordo?
Sí. No, él no. Él está perfecto. En perfecto estado de revista, de forma. Él no tiene sobrepeso, no tiene ningún problema de hipertensión arterial. Su mujer es enfermera, le tiene perfectamente chequeado, ¿vale? Y está en perfecto estado. Él, cuando tenía 10 años, le encantaban las hamburguesas. Y él quería comer hamburguesa todos los días. Y su padre le dijo, no, hijo, no puedes comer hamburguesas todos los días. ¿Y sabes lo que dijo? Papá, ¿sabes lo que te digo? Que cuando cumpla 18 años... Estoy pareciendo aquí un poco chelly, pero con de Wisconsin.
Cuando sea mayor de edad.
Cuando sea mayor de edad, ¿sabes lo que voy a hacer?
¿Sabes?
Aquí en Wisconsin. Me voy a comer una hamburguesa todos los días.
Es increíble.
Increíble.
Lo prometió. 30.000. Y lo ha cumplido. Él solo quería que llegase a los 18 años. Él solamente quería ser mayor de edad para poder comer una hamburguesa todos los días. Hazaña, que está dentro del libro Guinness de los récords, y además tiene también el récord de haber comido hamburguesas en los 50 estados que conforman Estados Unidos.
Oye, ¿sabes a
¿vale?
quién me recuerda?
También en Canadá. Y solamente ha habido 8 días en esos 50 años que no ha podido comer hamburguesa. Y ha sido por causa mayor. Por algún tipo de catástrofe. Es decir, que llega un huracán, que había nevadas, y no podía ir al McDonald's a por una hamburguesa. Hubo más, hubo una vez en que hubo una nevada tremenda, él consiguió salir, se jugó la vida, llegó al establecimiento a por la hamburguesa y estaba cerrado.
Oh.
No habían abierto por las inclemencias del tiempo.
Eso no se hace a Don.
¿De verdad?
Por cierto, que te decía, ¿a quién te da un aire?
¿A Bill Gates?
Sí, y a mí también un poco John Lennon, es una mezcla,
John Lennon,
¿no?
Sí, tiene cara John Lennon, sí, pero también un poco una mezcla entre Bill Gates y John Lennon, ¿no?
628-091-117.
Bueno, pues ya tenemos la noticia de el señor
Don Groske.
Don Big Mac, porque ya, en fin, que se come y lleva 30.000 hamburguesas.
50 años, desde los 18. Madre mía. Cada día.
Desde los 18. Y por eso, ¿no? La mayoría de edad tiene que ver con...
Claro, hoy te preguntamos eso que hiciste, nada más cumplir 18 años, o eso que soñabas con hacer porque ya por fin eras mayor de edad. Tenías mucha ilusión de ser mayor de edad para hacer qué. Que nos lo cuenten los oyentes.
¿Sabes una cosa?
O cuando te decía tú, cuando seas padre, comerás Big Macs.
Pues que hay alguno que, aunque tenga mayoría de edad, sigue viviendo en la casa de sus padres.
Sí.
Y eso a los padres les avala para impedirles que, pese a tener 18 años, hagan pues también, un plan cosas pues como, también, por ejemplo, ponerse un tatuaje.
Pues también no lo pueden contar, ¿eh?
Claro.
¿Qué tenías ganas de hacer, eh? Cuando te independizaste de casa o cuando ya por fin, pues ya también a lo mejor tenías un sueldo y te lo podías pagar tú.
Claro. Porque,
ese tipo de cosas.
Sí, sí. Bueno, pues 628-091-117. Vamos escuchando vuestras notas de voz, que nos gustan mucho vuestras voces, y vuestros mensajes escritos. Los va a ir recopilando Sergio y luego viene.
Sí, por cierto, Rosa de Torrejón nos dice que tiene caja de cerillas, que no está en casa, pero que sí él tiene, ella tiene en casa caja de cerillas.
Alguna hay.
Leticia, en la cocina no, pero ¿sabes dónde tiene Leticia la caja de cerillas?
En el baño.
En el baño. Dice, ya no enciendo el calentador, pero si vienen bien para tapar olores.
Es verdad.
¿Vale? Nos llegan también foto de caja de cerillas que nos las envían de fósforo. Dice, me encantan cómo huelen cuando se apagan. Y nos da los buenos días, ¿vale?
Buenos
Paqui
días.
También nos mira, abre el mueble de la cocina. Hola, buenos días. Un beso. En mi casa todavía sigue habiendo una caja de cerillas en el armario de la cocina. Y nos manda también foto. Junto a la crema de cacao están las cajas de cerillas.
Pues mira, un amigo mío detesta el olor a cerilla quemada. No lo soporta y además es que se le revuelve el estómago y se tiene que ir.
Pero por cierto, nos lo recordaba nuestra oyente Leticia, que las tiene en el baño. Por el olor, vale, es un olor que enmascara, pero yo desconozco también si existe, porque no ambientador a cerilla no hay.
No.
Hay de muchos olores, pero no hay ningún ambientador que sea a cerilla,
y
recién
luego,
encendida.
¿Son cerillas de madera o son cerillas de cera? Que es que esto cambia también, sí, sí, así que nos lo diga, ¿no? Si las que usa son cerilla de cera o de madera, ¿no?
Oye, es Mariana, la que nos manda un montón de cajas de fósforos también que tiene en casa junto a unas velitas, ¿eh?
Ay, los fósforos.
Y velitas esas que se encienden. Es que pone fósforos 3 estrellas en la foto que nos envía.
Esas palabras en desuso, ¿eh? Fósforo, ya esto no se usa.
Gracias a todos.
Venga, pues luego seguimos. Gracias a ti, Sergio.
628-091-117.
Política entre costuras es el título de la sección que cada semana, cada jueves, abandera Luis Nemolato, a quien ya voy a saludar. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, y además tengo una curiosidad, porque nos cuentes...
Ay, cuéntame.
Sí, es que claro, hemos seguido tan detenidamente y han sido varios días y ha sido incluso semanas la exposición mediática que ha tenido Johnny Depp y su exmujer, que, recordamos que le demandó por difamación.
Por injuria, sí, eso por difamación. Sí.
Ella
sí.
Se sentía víctima de malos tratos y eso es lo que ha hecho que al final acabaran sentados ambos en el banquillo. Ya sabemos lo que ha emitido el jurado popular y al final ella va a tener que pagar 15 millones de dólares y Johnny Depp tiene que compensar con 2 millones de dólares a la exmujer. Sí. En fin, que así, esta es la parte judicial. Pero lo que a mí me interesa saber, que tú nos vas a ayudar también, ha sido porque has hecho un análisis concienzudo de esos looks, esos diseños, esas formas, ¿no? De también, con la ropa se dice mucho y también se dice mucho en los juicios, ¿no?
Muchísimo. Además es que en este juicio, a ver, este juicio ha sido espectacular en todos los sentidos. No solamente por los vídeos, las grabaciones, las cosas que se echaban en cara el uno al otro, que eso no tenía nada de desperdicio, pero es que en lo que tú decías, en el tema de los outfits, de los looks que ellos se ponían para ir al juicio, ahí hay tela que cortar, pero vamos, pero muchísima. Porque sí que es verdad que en los juicios en Estados Unidos hay como una especie de dress code, es decir, la gente tiene que ir bien arreglada a un juicio, porque son vistas públicas y por lo tanto se deben a un público, ¿no? Uh-huh. Generalmente, porque muchos de estos juicios suelen ser además televisados. Entonces, claro, ellos respondieron, tanto Johnny Depp como Amber Heard, que los dos son actor y actriz. Claro, pues ellos iban como con sus mejores looks. Pero resulta que hay un punto en el juicio, en las vistas, a partir del cual empiezan a darse cuenta de que Amber Heard se viste igual que Johnny Depp, pero con un día de diferencia.
¿Ah, sí?
Es decir, sí. La historia fue sobre todo porque empezaban a coincidir en colores. Sí que es verdad que eso es bastante normal porque, claro, los dos quieren dar una imagen seria y también una imagen de damnificado.
Yeah.
Porque, claro, los dos, tanto Johnny Depp a Amber Heard le había pedido 50 millones de dólares por indemnización, pero Amber Heard a él 100 millones. O sea, los dos iban de víctimas. Entonces los dos utilizan pues los mismos colores, los grises, azules oscuros,
los neutros,
claro, tonos como muy neutros y muy de, bueno, como de perfil bajo.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? Que hay un momento en el que Johnny Depp se pone un traje gris, como gris plata. A ver, Johnny Depp tiene un look así como muy, ¿cómo te diría? Como dandy, pero tirando a romántico, un poco gótico, ¿no? Uh-huh. Como sus personajes.
Sí.
Y Amber Heard, pues hasta ese momento, pues no, la verdad, pues era pues una actriz tejana, o sea que con ciertas afición a los estampados, podríamos decir, ¿no? entonces, un día, uno de los días de la vista, Johnny Depp se viste con este traje gris y al día siguiente Amber Heard se viste igual. Pero, o sea, igual es igual, el mismo traje de Dior, pero en la versión femenina.
¡Qué curioso!
Y a partir de ahí, las réplicas se empieza a producir, pero de una manera como cada vez más, ¿cómo te diría? Como con una periodicidad muchísimo más corta y además con unos guiños ya bestiales, porque... Yeah. Cuando ya da el giro así tremendo es cuando Johnny Depp se pone una corbata de Gucci de 3.400 euros, no te quedas, es una cosa así como de que te pilla que te mato, que tiene una, es negra, que tiene como unas abejas bordadas en dorado, en hilo de oro, y una justo cae debajo del nudo. Bueno, al día siguiente, Amber Heard se pone la misma corbata. La misma.
Sorprendente. Hombre,
sorprendente, claro.
Es verdad que lo que tú decías, se suele y se tiende a vestir de una manera sobria, más formal, ¿no? Cuando uno se tiene que sentar en un banquillo.
Claro.
Y es verdad que los colores también dicen mucho. El blanco, sí, por ejemplo, sí, se asocia a la pureza. Y
exacto,
esto, en fin.
Exacto.
Pero... la imagen que ella transmite haciendo estos gestos, ¿no? Porque al final no deja de ser gestos, sabiéndote que estás observada y que eres el foco de atención,
claro,
a nivel mediático.
Está viendo todo el mundo.
No sé si eso le ha debido favorecer o quizás le ha perjudicado más, porque claro, una persona en su sano juicio, nunca mejor dicho, hablando de justicia,
claro,
no suele hacer eso, ¿no?
Claro, es que la historia es que además los looks que ella elegía, sí que es verdad que lo que tú decías, que se busca siempre algo un poco en un perfil medianamente bajo, pero los looks que ella elegía, al ser tan masculinos, porque claro, ya no es que solamente se parecieran, imagínate, en colores o en marcas con los de Johnny Depp, es que además eran extremadamente masculinos. O sea, ella llevaba trajes de chaqueta con chaleco y corbata, o sea, cosas que bueno, que sí, que están en un armario de la mujer, pero que no es habitual. Y sobre todo, además, cuando el día previo has visto que tu exmarido, ¿sabes? Que es igual. Entonces, ¿qué ocurría? Que, claro, en Estados Unidos, que esto además, en temas de sociología y sociología del vestir, pues bueno, están como a años luz de nosotros, pues claro, los análisis sobre el vestuario y el por qué Amber Heard hacía esto, pues ha llevado hasta que la propia abogada de Amber Heard haya tenido que salir a dar explicaciones.
¿Y qué decía?
Claro, ¿por qué? Pues mira, pues fíjate, porque las teorías iban desde... Claro, entendiendo un poco si estás más o menos de acuerdo con Johnny Depp, es decir, un poco de las filias y las fobias, ¿no? Entonces, claro, había unos medios que recurrían a una serie de psicólogos que decían que, bueno, que no dejaba de ser el rasgo de una psicópata, o sea, de alguien que como un poco mujer blanca soltera busca, ¿sabes? Que imita a la persona a la que se quiere parecer, y dado que no la puede tener o no le pertenece o incluso le hace un daño, como puede ser desde el juicio, pues lo que hace es intentarse parecer a él para aniquilarlo. Pero luego había, claro, otras teorías, como por ejemplo el de que siempre una víctima, o sea, teoría de Estocolmo, o sea, una víctima intenta parecerse a la persona que le ha infligido dolor. En este caso, Amber Heard se intenta parecer a la persona que le ha infligido el daño, que es Johnny Depp, ¿no? Entonces la mejor manera es ser como él. De esa manera, como que minimizas el daño, porque el otro te identifica tal y como tú eres. O sea, imagínate tú, pero esto ha sido, o sea, ríos de tinta en Estados Unidos.
Vaya tinglao.
Un tinglao, pero claro, lo que tú decías, ¿en qué punto a ella le ha favorecido esto?
No lo sabemos,
porque sí que es verdad que hacer un juicio también con un jurado popular es muy difícil que el jurado esté ajeno a todo lo que se lee y sale en televisión y se escucha en las radios o se ve en los periódicos, ¿no? Entonces, ¿cómo no te va a influir lo que sucede en el exterior y cómo eso no te va a repercutir en la toma de decisiones que tengas, ¿no?
Ya, pues entonces, sí, es que en fin, me has dejado. Yo sí que había seguido los dimes y diretes entre ellos, la impasividad de Johnny Depp, eso me llamaba mucho la atención, ese rostro serio.
Sobre todo con esas grabaciones que se ponían, que hemos visto todos, del dedo y demás cosas que no vamos a hablar.
Sí, pero claro, me has dejado maravillada con esta historia de la vestimenta, de cómo, ha querido copiar, plagiar, llamémoslo como queramos, la forma de vestir de su ex. Bueno, pues en fin, que nos ha encantado conocer todos estos... Son curiosidades sobre los famosos, sobre los que tanto se ha hablado.
Si los oyentes se quieren meter en el USA Today y ver cómo hacen las comparativas de día tras día de la ropa de uno y de otro, te quedas loco. Porque no das crédito de que si eran coincidencias, maldita coincidencia. Y si no, dices, aquí hay algo,
aquí está pasando
aquí
algo.
Un poquito cucú, los dos.
Sí, es un poco, no es algo habitual ni normal para nada. Y por eso lo hemos querido destacar hoy en La Política entre Costuras de Luis Nemolato. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Gracias a ti, es un beso enorme.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
Esto es otra historia.
Les empieza a hablar de los derechos, de la huelga, de cómo tienen que luchar contra él mismo, contra el empresario.
Se llama el vals de los borrachos.
Sí.
Y lo he metido en muchas obras que se me ha permitido porque me parece precioso.
Bueno, se había reestructurado y eso se había quedado convertido en calle. Y deciden, bueno, que los van a colocar ahí.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Eso es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Poniendo...
¡Obras!
Sí.
Espera, que es un poco locura.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación. Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
No imagino su fin, después de aquel festín, tendría que enfrentarse con la reina de las hamburguesas.
Tiene traído Juan José Bayo, hablando de hamburguesas, el protagonista precisamente de una noticia que Sergio Martín Romo. ¿Qué tal, Sergio?
Aquí estoy.
Sacaba a colación porque resulta que hay un señor que no está gordo, que
Don
todos Grosque. Decíamos...
No, él genéticamente no, está no, bien.
Está bien, que se come, lleva 30.000 Big Macs comidos porque dijo, desde los 18 años me ha comido una hamburguesa
papa,
todos los días.
Papa. Cuando cumpla 18 años voy a comer todos los días hamburguesas.
Que lo sepas.
Y él estaba deseandito
claro.
ser mayor de edad y lo ha cumplido, ¿eh? Lo ha cumplido. Y es lo que preguntamos a los oyentes en el día de hoy, esas cosas que querían hacer justamente cuando llegase el día de cumplir 18 años o cuando se independizaron de casa, tenían ganas de irse de casa, ¿por qué? ¿Para hacer el qué?
¿Te apuntaste corriendo a la autoescuela?
Eso,
¿no?
Que nos lo cuenten. Enseguida vamos con los mensajes. Voy a dar las gracias a todos los oyentes de este programa, que somos una familia vintage, porque yo decía que nadie tiene caja de cerillas guardadas en la cocina y son muchos los oyentes de este programa que las tienen, ¿vale? Nos siguen llegando fotos. Vivi nos manda foto, por ejemplo. Buenos días. Nos manda foto con esa caja de cerillas, en este caso marca 3 estrellas, ajá, que la tiene en el cajón de la cocina. Dice, son de madera y largas, pero no las utilizo. Tengo vitro.
Claro.
Ahí las tiene, cogiendo polvo.
Bueno, pues para cuando ponga las velas en la tarta,
¿por qué
por
no
ejemplo?
Las tiras, Vivi? ¿Por qué no las tiras? Bueno, si te quedas sin luz en casa tienes que encender una vela, ¿no?
Porque esa es otra. La manera de encender las velas, hay que hacer un análisis, sobre todo cuando estás con el mechero y vas encendiendo primero las de fuera y luego las de dentro. ¿Lo haces bien? Porque es que llega un momento que alguno se quema porque la llama de la que está más cerca al pulgar, por ejemplo, eso no puede ser.
Nos llega nueva foto de caja de cerillas. Nos la envía Lore. Foto tomada al lado de los fuegos de la cocina, ¿vale? La caja de cerillas la tiene encima, pues, el recipiente este para reciclar el botecito este, ¿no? Uh-huh. El de aluminio para reciclar. El aceite, ¿vale? Y con el mechero para la cocina de gas.
Mira,
también.
Mira. Sí que tiene, sí.
Golondrina, fósforos de madera, la marca de cerillas que hay en casa de Pilar, que la utiliza para encender las velas.
Uh-huh.
¿Vale? Así que siguen llegando. Muchísimas gracias. Y ya vamos con,
venga, con
lo que pedíamos en el día de hoy. Mariana, que nos enviaba, recuerdo también, esa foto de los fósforos 3 estrellas, la misma marca de Vivi. Dice que cuando cumplí los 18, que hizo Mariana, se compró por fin, con unos ahorrillos, sus primeros tacones.
¡Ole!
Y nos manda el emoticono de ese tacones rojos, parece.
Bueno,
no, el emoticono, la verdad, que tiene el tacón negro y es el zapato rojo, pero el tacón yo creo que no es
locura.
Rojo.
No, ¿sabes qué pasa? Que los emoticonos que tenemos en el móvil, el tacón, porque yo lo he usado varias veces, es un tacón rojo.
Vale, ¿y tú para qué utilizas este emoticono?
Pues, por ejemplo...
Sí, se puede preguntar, ¿eh?
Sí.
Porque Mariana nos lo envía para contarnos que se compró unos tacones, ya que su abuela, dice, no dejaba, la abuela de Mariana no le dejaba ponerse tacones. Dice, me regañó, pero se siente, nos pone ahí la cara sonriente con una gotilla de sudor cayendo, dice, se siente, ya tengo 18.
Pues no sé, por ejemplo,
manda besito para Eli, ¿eh?
Si estás haciendo una conversación de chicas, ¿no? Y de pronto, pues igual que pones una barra de labios y un bolso, pues pones un tacón si ya has quedado a cenar. O una tontería de esas.
Vale. Pilar Dos Soletes nos da los buenos días. Recuerdo que también nos mandaba esa foto de la caja de fósforos de madera golondrina. Dice, en la época del boom de los bingos, dice, mis amigos, que eran mayores que yo, de vez en cuando iban. Y el día, ella no podía entrar al bingo. Entonces, el día que cumplió 18 años, quedamos y dijeron, Pilar, te invitamos a ir. Dice, no me tocó nada. Dice, no me gustó nada. Nunca más he ido. Dice, como en casa jugábamos a la lotería, dice, nos reíamos un montón, quizá pensaba que iba a ser lo mismo, pero no. Dice, buena manera de tirar el dinero, no me gusta el juego. Nos manda un besito, cara rodeada de corazones, y un besazo para Eli. Espero que esté mejor.
Sí, dice, ya está mejor. Ya está. Oye, que no ha venido a saludarnos.
Porque la tengo yo, que no la dejo.
Pues me parece bien.
Reposa, si está reposando, está reposando. Que no salude y que no hable por teléfono.
Eli, por favor, deja ya el teléfono.
Claro.
Por favor.
Claro, que eso es
628-091-117.
Ese es el nuestro teléfono. Ese sí, ¿eh? Ese que eche humo y que arda con todos los mensajes de los oyentes. ¿Sabes una cosa del bingo?
¿El qué?
Yo fui por primera vez a un bingo, que no tenía ni idea, y entonces cantaron en línea, y cuando yo sigo con
sí.
el boleto...
¡Atención! ¡Confesión!
Y digo, ¡línea! Y me dice, mira, que ya han cantado línea.
Que ya no puedes.
Solo se canta una vez. Y yo así.
Pero a ti te hizo ilusión.
A ver, no tenía ni idea y sí, me hizo ilusión y luego ya me vine abajo, me chafé. Pero había una señora con una cantidad de amuletos ahí, que es que tenía, yo no sé, eso era un parque temático.
Buenos días, escribe Enrique, dice, yo estaba deseando cumplir los 18 para poder entrar en las discotecas, también al bingo. Dice, me gustó más la disco, más que el bingo. Dice, no he vuelto a pisarlo. Dice, se pierde más que se gana. Mientras tanto, la disco... pues le ofrecía divertirme, conocer a una chica que unos años después sería su compañera.
Donde no te pedían el DNI eran las discotecas light.
No, porque ahí sí que podías entrar.
Que te pedías el semáforo que era granadina, ¿cómo era?
Granadina, el semáforo yo no lo he bebido.
Y limón, ¿no?
Ni,
o algo
ni
así.
Vivido ni bebido.
Bueno, eso es empalagoso total.
Nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp la voz autorizada del ratito de oyentes, Rosa Paseo. ¿Qué quería hacer ella a los 18 años?
Hola Sergio, buenos días, soy Rosa Paseo. Bueno, pues yo recuerdo cuando ya me hice mayor, pues yo quería venirme a Madrid y a trabajar y me vine y la verdad que al principio me sentía muy bien, pero luego me empezaba a acordar de mis padres, de mis amigos, del pueblo, pero bueno, era lógico. Y además, no sé si fue con el primero o el segundo sueldo, pues le compré una televisión a mis padres, evidentemente en blanco y negro, y me he sentido muy orgullosa de haber podido hacer, ¿vale? De hacerlo. Bueno, pues nada, os deseo un buen día a todos, un abrazo, adiós.
Un besazo, que también Rosa manda muchísimos besos para Eli y que se cuide. Dice que hay que cuidar esa voz preciosa que tiene Eli, nos
el
cuenta
semáforo,
Rosa Paseo.
Hombre. El semáforo, perdóname, sí. No era Lima, o sea, era granadina.
A ver, da bien los ingredientes para que la gente se haga
repítelo,
un semáforo
repítelo,
para celebrar
repetirlo.
La llegada de junio.
Granadina, pipermín y licor 43. Yo creía que no tenía alcohol.
Pero entonces no te lo podían dar a la discoteca light.
Ah, entonces a mí me han dado alcohol con 15. No. No,
sería otra cosa que no fuese
43.
Licor, sería otra cosa, sería la versión light de ese cóctel.
A mí me echaba
igual limón. Que está el mojito sin alcohol actualmente, tú ahora te puedes tomar un mojito sin alcohol.
Que nombre que yo
pues sería como... el semáforo sin alcohol.
No, es un rollo, pero bueno, hay que sobrevivir.
De Rosa Paseo a Rosa Torrejón, que nos recuerda que ella tiene caja de cerillas de madera. Ella quería independizarse para poderse duchar todos los días y todas las semanas. Y su madre pues no dejaba en casa. Tenía racionada la ducha en casa de Rosa Torrejón. José Antonio dice, la mayoría de edad. ¡Oye! Así en mayúscula dice, parecía que tu vida iba a cambiar. Y muchas caras sonrientes y dos de la risa. Digo, llorando de la risa. Dice, yo siempre quería llegar a los 18 porque era la edad que mi padre había puesto en casa. ¿Para qué? Para poder pasar la noche entera fuera de casa. Es decir, no podía dormir fuera de casa hasta que tuviese 18 años. Antes siempre había que estar en casa antes de que él se levantase, pues para el desayuno o para el primer pis de la mañana, como él decía. Uh-huh. El mismo día que cumplí los 18 me dijo mi padre, ala, ya puedes pasar toda la noche fuera, ya no tienes que volver a casa, pero recuerda que desde ahora puedes pasar la noche en la cárcel.
Repítelo.
Que no,
pues eso que dijo el padre, 18, ala, al calabozo puedes ir, así que ten cuidadito con lo que haces.
628-091-117.
Luis Ángel dice, buenos días, yo tenía ganas locas de tener 18 para que me pidiesen el carné y enseñarlo al entrar a la discoteca. Tres caras llorando de la risa. Dice, claro. Dice, también desprenderme del falso, que los vendía un chico del barrio y los hacía. Siempre he parecido más joven, dice, y me pedían el carné también al comprar bebidas de alcohol en el supermercado.
¿Cuántos secretos no guardarán los dueños de las reprografías, eh?
Claro. Pero yo creo que el de la discoteca, el gorila de la puerta hacía la vista gorda. Es decir, si tú, él sabía quién tenía un carné falso y quién no, ¿eh? Cuando había poco aforo le interesaba llenar eso y carné falso para adentro. Las chicas pasaban.
Sí.
Y los chicos, si había poco aforo, ya había que consumir, claro, para adentro. Pero si había aquella tal, o sabían que iban a ir a alguna inspección o algo, ¿sabes?
Que las chicas teníamos invitación para entrar. Y los chicos tenían que pagar.
Una consumición por lo menos.
628-091-117.
Paqui dice, yo quise cumplir los 18 para poder ir a la discoteca y también ver con tranquilidad las películas de dos rombos. Mm. Dice, lo que salía en la tele.
Picarona.
Y dos caras llorando de la risa. Paco dice, yo también el bingo.
Bingo.
Y me pone muchas OEs, dice, como si estuviese cantando bingo. ¡Bingo!
¡Bingo!
Dice, era por la tontería de entrar en algún sitio que hasta ese momento no te podían dejar entrar.
De adultos.
Dice, sí, salimos con 2.500 pesetas más de las que entramos. Nunca más he vuelto y, por cierto, dice, fue el primer establecimiento que en mi vida adulta me escribió una carta encabezada con estimado cliente. Dice, dándome la bienvenida al bingo, porque te tenías que registrar y dar el carnet de identidad y me escribieron una carta. Dice, claro, cuando mis padres lo vieron, se quedaron ojipláticos. Dice, ya soy mayor, les dije, tengo una carta del bingo.
Me hablan de don. Claro. Que lo sepas.
Don Francisco.
Don Francisco.
Le recordamos que puede venir a bingo.
¿Qué es eso de Paquito? Don Francisco.
Don Francisco.
Hombre, ya.
Emilio dice, buenos días. Yo ganas de los 18 para... ¿Para qué? Dice, para comprarme un ciclomotor. Dice, mi madre no me dejaba. Mis amigos en el pueblo lo tenían. Yo fui ahorrando. Dice, lo primero que hice... El mismo día que cumplí los 18, el ciclomotor. Más ilusión que sacarme el carné de conducir del coche.
Qué chulo.
Marisa, ¿para qué te...? Ay, qué bonito. ¿Para qué tenía ganas, Marisa, de cumplir los 18? ¿Para entrar a la discoteca? No. ¿Para poder beber licor 43? Tampoco. No. ¿Para poder ir al bingo? No. Ella quería cumplir los 18, Nieves, para donar sangre.
¡Olé!
Elemental, querido Watson.
Dice, en el pueblo, dice, siempre en la plaza aparcaba el camión de la Cruz Roja. Dice, yo siempre quería donar sangre, me llamó la atención desde toda la vida. Siempre que aparcaba, yo quería donar, no lo pude hacer hasta que cumplí 18 años. Dice, no he dejado de hacerlo. Un besito para todos, un besito especial también para Eli.
Pues hablando de donaciones, déjame que recuerde que hoy en el Hospital del Tajo hay maratón de sangre y mañana en el Puerta de Hierro, que nos lo contaban
Marisa,
ayer.
Vete para allá.
Sí, así que con el ciclomotor te puedes ir ahí de la mano. ¿Quién era el del ciclomotor? Que se me ha olvidado.
Ciclomotor, el que esperó para ahorrar, es nuestro oyente. No, Paco quiere ir al bingo. Emilio.
Emilio.
Que voy bajando y subiendo,
pues venga,
con los chats.
Os vais juntos, ¿no? ¿Sigues conservando el ciclomotor? No, ya no. Bueno, que mañana más, ¿no?
Mañana más. Y nada, ya sabéis, todos a rebuscar los cajones de casa, esas cerillas, esa caja de cerillas, y contadnos para qué las utilizáis.
Kiwi, grosella y lima, ¿eh? El sin alcohol, el claro. Sin alcohol, claro.